Bienvenido a Visión para Vivir. En las últimas semanas hemos estado aprendiendo a estudiar la Biblia por nuestra cuenta. Hasta ahora hemos hablado de tres técnicas. Primero, observar lo que dice el texto de la Escritura. Segundo, interpretar lo que significa. Y tercero, correlacionar el pasaje con otros versículos relacionados en la Biblia. Hoy hemos llegado a la cuarta disciplina. Aprender a poner en práctica la sabiduría de la Palabra de Dios, que es la aplicación. El pastor Carlos Azazueta continuará con el mensaje titulado Agregar los condimentos, aplicar el texto de las Escrituras.
En Santiago 4:17 leemos: es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Sabe usted que cuando usted no pone en práctica algún principio de la Biblia que usted sabe que es correcto, que usted sabe que Dios se lo está diciendo, ¿sabe usted que es pecado cuando no lo comete? ¿Cuando no realiza eso? Hay un montón de aspectos que pudiéramos pasar toda la mañana explicarle muchas cosas que estoy casi convencido que usted no está haciendo. ¿Sabe por qué estoy convencido? Porque yo mismo estoy fallando en alguno de ellos. Porque necesitamos todos los días revisar nuestro corazón para saber si realmente estamos siendo completamente honestos en nuestro caminar con Dios y poner en práctica lo que aprendemos a diario. Pero ¿cómo vamos a aprender en práctica lo que aprendemos a diario si no leemos la Biblia a diario? ¿O la estudiamos a diario? Por eso es muy importante ser serios, no solamente en conocer qué dice el texto o en aprender su significado o comprobar esa verdad en algún otro pasaje de la Escritura, sino ya que lo he comprendido, entonces lo siguiente que tengo que hacer es ponerlo en práctica. La segunda razón por la cual es importante es porque como seguidores de Cristo debemos ser obedientes a su palabra. Hay incontable cantidad de mandamientos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos están diciendo a nosotros que debemos poner en práctica lo que Dios nos dice en su palabra. El señor John Blanchard dice en uno de sus libros, en la disciplina de aplicar la palabra de Dios, es crucial que entendamos esto. Dice, hay más en el crecimiento cristiano que solo saber lo que dice la Biblia. Nadie se alimenta solo con memorizar los menús en un restaurante. Cuando usted no pone en práctica lo que dice la Biblia, según Blanchard, usted va a un restaurante, agarra el menú, sobre todo si va a un restaurante como los que están aquí en el mall, que tiene un menú que parece una Biblia, grandísimo, y usted se lo memoriza todo y sale de ahí y ya, barriga llena. No, ¿verdad? Usted quiere comerse algo. Lo mismo sucede. Cuando nosotros leemos la Biblia, estudiamos un pasaje, pero no la ponemos en práctica, es como si memorizáramos el menú. No nos nutre. Aprendemos cosas, aprendemos un montón de nombres raros, pero no nos nutre físicamente. Mucho menos lo hace el no poner en práctica la Biblia, no nos nutre espiritualmente. En tercer lugar, es importante porque solo por medio de la aplicación somos capaces de operar nuestras vidas siendo guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo va a utilizar a usted si usted no está dispuesto a aplicar lo que está aprendiendo en la Escritura. El Espíritu Santo no está usando a gente rebelde. ¿Me explico? El Espíritu Santo está manejando a aquellos que han puesto y predispuesto su corazón a ser guiados por Él cuando ponen en práctica todo lo que aprenden en la palabra del Señor. De hecho, la aplicación es el combustible que usa el Espíritu Santo para encender nuestras vidas a la acción. Esto lo hacemos cuando descubrimos en las Escrituras lo que realmente es importante. No solamente lo aprendemos, sino que realmente lo ponemos por obra. Déjeme explicárselo de esta manera. Imagínese usted lo siguiente. Cristo es el que dio su palabra a los discípulos para que ellos siguieran sus instrucciones, ¿de acuerdo? Usted lo sabe, Mateo 28, le dejó las instrucciones bien precisas y los discípulos tenían que obedecer, poner en práctica lo que Jesús dijo. Pero, ¿qué sucedería? Vamos a suponer que yo soy el presidente de una corporación muy grande y todos ustedes trabajan en esa corporación, todos son mis empleados, ¿de acuerdo? Parte de mi labor como presidente de esta compañía requiere que yo viaje en ocasiones por largos meses para ir a muchos países del mundo y negociar algún tipo de producto de los que comercializamos en nuestra corporación. Entonces llega el momento de que debo ausentarme por 6 a 8 meses. Y los junto a todos para tener una reunión y les explico a todos lo siguiente. ¿Saben? Me voy a ausentar por 6 a 8 meses. Pero como todos tienen computadora, cada semana yo les voy a hacer llegar un correo electrónico. En ese correo electrónico les voy a dejar las instrucciones de lo que cada uno tiene que hacer en esa semana. ¿Entendido? Todos contestan, sí, entendemos. Muy bien, me voy. Y después de pasar el tiempo, 6 meses, 8 meses, regreso. Y cuando estaciono el auto en el estacionamiento de la corporación, de la compañía, me doy cuenta que hay maleza en todas las grietas de ahí del pavimento del estacionamiento. Hay basura acumulada en la entrada del edificio. Cuando llego a la persona que está como recepcionista, muy sentada campechanamente, con los pies cruzados arriba del escritorio, en su pequeño monitor que trajo de su casa para ver la telenovela de la tarde, limándose las uñas, sin contestar los teléfonos, ignorándolos. Luego voy por un lado y veo a los que están supuestamente en sus cubículos. Todos ellos están en su computadora, algunos abriendo el Facebook, otros están jugando a los juegos de azar, otros más están jugando juegos de video. Volteo a mi otro lado y veo a los que están en la sala de juntas. Todos ellos están mirando la Copa Mundial, los equipos favoritos. Vienen vestidos con la camiseta de su equipo. Hay pedazos de pizza por todos lados, sándwiches por todos lados. La están pasando súper bien. Entonces llamo la atención de todos y digo, ¡ey! ¿Qué pasó? Alguno se voltea y dice, ¡ay! ¡Qué bueno que llegó, jefe! Y lo extrañábamos. ¿Y por qué no están trabajando? ¿Qué hicieron con el correo electrónico que les mandaba cada semana? ¡Oh! Lo leímos todos. Nos encanta. Oiga, usted es muy buen escritor. Escribe unos muy bonitos correos electrónicos. Decidimos imprimirlos. Los encuadernamos, los encarpetamos muy bonitos y le entregamos una copia a cada uno de los empleados de la compañía. Es más, hemos formado círculos de estudio de sus correos electrónicos cada mañana. Algunos hasta han memorizado frases completas de algunas de las líneas que usted dijo en sus correos electrónicos. De verdad que nos hemos sentido muy motivados de leer sus correos electrónicos. Yo les digo, pero ¿qué hicieron con lo que les pedí que hicieran en esos mensajes de correo electrónico? ¿Hacer? No, no hicimos nada. Ah, pero ¿cómo nos han inspirado? ¿Cómo los hemos memorizado? ¿Cómo los hemos querido? Los hemos dejado todos muy bonitamente encuadernados para que cuando sintamos el deseo y queramos ser inspirados nuevamente, volvamos a sus correos electrónicos y sigamos adelante. Eso ilustra exactamente lo que nuestro Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Cada semana, Él nos manda un mensaje y nos da instrucciones precisas para que las realicemos esa semana. Y lo único que podemos hacer con ellos es encuadernarlas de manera muy bonita, de vez en cuando leerlo, memorizar algún pasaje y buscar algún tipo de inspiración, pero nadie está poniendo en práctica lo que cada semana nos dice que hagamos. ¿Entiende usted por qué nuestras vidas continúan igual que cuando venimos a caminar con el Señor? Porque nos falta aplicar el mensaje de la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿qué sucede cuando pasamos por alto la aplicación de la Biblia en nuestras vidas? Hay 4 sustitutos de la aplicación de un pasaje que comúnmente hacemos la mayoría de nosotros. Primero de ellos, sustituimos la aplicación por la interpretación. ¿Qué significa esto? ¿Cuán fácil es optar por conocimiento en vez de experiencia? Estamos más interesados en conocimiento. Saltamos de un estudio bíblico al otro, de un diplomado al otro, de una clase a la otra, de un estudio de damas al otro, y así vamos. Más y más y más conocimiento. Y nos quedamos con el conocimiento en nuestra mente, pero nada se aplica en nuestras vidas. Escuchamos a veces a predicadores, yo no sé si a usted les ocurrió, pero en ocasiones me tocaba escuchar a algunas personas que predicaban un mensaje y decían al final que el Señor aplique este pasaje a nuestra vida. ¡Momento! ¡No! Ayúdeme usted a aplicarlo, porque esa es la labor de todo maestro de la palabra, ayudarme a saber cómo voy a aplicar ese pasaje en mi vida. Esto con frecuencia, cuando escuchamos eso, significa que la persona no tiene ni idea de qué significa ese pasaje para nosotros. La Biblia, de tapa a tapa, nos enseña que en el momento en el que nosotros conocemos la verdad de la Escritura, el balón, para que usted me entienda en argot futbolístico, el balón ya está en nuestra cancha. Y a nosotros nos toca patear ese balón y seguir con la jugada. Cuando usted ya entendió lo que significa un pasaje, el balón ya se le puso a usted en su cancha. Yo no voy a quitarle el balón y a jugarlo por usted. Usted lo tiene que hacer. Usted necesita ponerlo en práctica en su vida. A eso es a lo que Jesús frecuentemente se refería cuando decía, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que les digo? Lucas 6:46. ¿Sabe usted qué implica eso? Implica lo siguiente. O me dejan de llamar Señor o comienzan a hacer lo que yo les estoy diciendo. Pero no me digan Señor y estén desobedeciéndome, porque entonces ni soy su Señor ni ustedes son míos. Así de serio es cuando pasamos por alto la aplicación de la palabra de Dios. Lo segundo que ocurre cuando pasamos por alto la aplicación, sustituimos un cambio de vida sustancial por una obediencia superficial. ¿Qué significa esto? Aplicamos algunas cosas de la Biblia a lo que ya estamos haciendo. Por ejemplo, si en Efesios 4:25 leemos, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Pensamos, ¿no le he mentido a mi esposa? No. ¿No le he mentido a mis hijos? No. Estoy aplicando el pasaje. Pero no lo estoy haciendo en la declaración de impuestos. Pero no lo estoy haciendo cuando el policía me para y me dice, usted va a 40 en uno de 20. Y le digo, no, señor, está mal, yo venía a 35. Pero, ¿verdad? A lo que nos conviene, en lo que sí estamos haciéndolo, aplicamos ese pasaje, pero no en el todo de nuestras vidas. ¿Qué de la promesa que se hizo en el altar cuando se casó con su cónyuge? Hasta que la muerte nos separe. Y estamos como perros y gatos saliendo, apenas 2 años de estar casados. ¿Se da cuenta? Ah, entonces si usted está calándole lo que le estoy diciendo, pasará a la tercera parte de lo que le estoy hablando. Sustituimos la racionalización por el arrepentimiento. Es que si usted conociera al mequetrefe que tengo por marido, usted también quisiera divorciarse de él. No, ¿qué pasa en situaciones como esa? Si no aplicamos la palabra de Dios, escuchamos lo que dicen las Escrituras, pero no sentimos convicción de pecado ni deseos de arrepentimiento. Comenzamos a racionalizar todas las cosas. Bueno, yo sé que la Biblia manda que en la iglesia tenemos que ofrendar, pero la iglesia tiene mucho dinero. Mejor se lo vamos a dar a gente que esté necesitada. Ojalá que cumpliera lo que está diciendo, porque ni siquiera eso va a ser. Que si no es capaz de dar, obedeciendo lo que dice la Escritura, mucho menos va a buscar a alguien necesitado para ayudarle. No se engañe, no racionalice, no desobedezca. Ponga las cosas en perspectiva. Cuarto lugar, sustituimos una emoción por una decisión. En pocas palabras, estudiamos la palabra de Dios emocionados por su impacto, pero sin implementar ningún cambio real. No hay nada de malo en responder emocionalmente a un mensaje. No hay nada de malo que al final de este sermón, no creo que haya, pero alguno de ustedes llega, ay, pastor, el mensaje sí que me llegó, me tocó a mí, me cayó el saco completamente. Pero va y se encierra en su casa, después de dar una buena tragantada con los doritos que dejó allá en su casa, se pone a ver el fútbol, a ver el siguiente juego que está esta tarde. Y no hizo absolutamente nada con lo que dijo que iba a hacer. A veces nos emocionamos, pero no reaccionamos. O reaccionamos, pero no actuamos. Y eso es otra de las cosas que ocurren. Mire, déjame explicárselos bien. Hay dos palabras en el griego que se traducen como examinarse a sí mismo, porque eso es lo que nos hace falta a la hora de analizar cuando sentimos convicción del Espíritu Santo de que algo no anda bien en nuestra vida. Hay dos palabras en el griego que me ayudan a entender que debo examinarme a mí mismo. Una de esas palabras es dokimazo. No que a usted le interese cómo se pronuncia, pero voy a decirle la diferencia. Aparece en 1 Corintios 11:28 en referencia a cómo se debe tomar la cena del Señor. Dice el apóstol Pablo que nadie debe tomar de la cena del Señor si no se examina a sí mismo primero. Ahí aparece la palabra dokimazo, que significa hacer una examinación crítica de algo para determinar su autenticidad. La misma palabra aparece en 2 Corintios 13:5, donde Pablo dice, examínense para saber si su fe es genuina. Esa es una de las formas de examinación. Sin embargo, hay otra palabra que se escucha así, diacrino, y aparece ahí mismo en 1 Corintios 11, en lo mismo de la cena del Señor, pero en el versículo 31, donde dice, si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera. Aquí está la palabra diacrino. Evaluarse al prestar cuidadosa atención en lo que uno hace. Esta es la palabra que Santiago utiliza en la carta que él escribió en el capítulo número 1, cuando en los versículos 22 al 25 está dando un gran ejemplo de lo que significa aplicar las Escrituras, no solamente a oírlas, sino a ponerlas en práctica. Escucha lo que dice en Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente, ahí está la palabra examinarse, ahí está diacrino. Pero si te examinas cuidadosamente, si miras atentamente, en la ley perfecta, porque este es el espejo, dice Santiago, en el que tenemos que vernos, en la ley perfecta que te hace libre, y la pones en práctica, no solamente es examinarme, sino poner en práctica lo que estoy aprendiendo, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Otra vez. No solamente es escuchar esta mañana lo que debo hacer, es examinarme a mí mismo para ver si lo estoy haciendo o no, y después me voy a poner de acuerdo conmigo mismo a poner en práctica lo que hoy aprendí en esta mañana. Cuando veamos la Biblia, cada página debe ser un espejo para nosotros. La palabra de Dios no debe dar convicción de pecado debido a las malas acciones, pero solamente sentirse mal y decir, ¡ay, ay, ay!, no es suficiente. Es el principio de la aplicación, pero si ese sentimiento no me provoca a que yo haga cambios en mi vida, entonces no hay aplicación. Es como si en la mañana usted se levanta, entra al baño y ve la monstruosidad que tiene enfrente del espejo, quitándose las lagañas. El pelo parece que sufrió una explosión de colchón. Y de repente ahí como que medio se los sacude y tiene el mal aliento y tiene ahí los mocos que le están saliendo de la nariz. Y dice, ah, así está bien, ya me voy para la iglesia. O al trabajo. Es lo que está diciendo Santiago acá. Leer la Biblia, entenderla, estudiarla y no hacer nada es lo mismo que verte en un espejo, mirar toda esa monstruosidad y dejarlo así. No, dice él, necesita provocar en nosotros un cambio. Imagínese que llegue al trabajo y que le diga a su jefe, ¿pero qué te pasó, Juan? ¿Qué acaso no tienes un rastrillo para que te resures? Sí, sí, tengo varios, de todos colores. Y, oye, te huele la boca, mano, ¿no quieres unos aquí, unas mentas o algo? Dice, no, yo tengo muchas en mi escritorio, pero úsalas. Lo mismo sucede. Si nosotros no ponemos en práctica lo que aprendemos en la Biblia, Santiago dice, es como verse al espejo, darse cuenta de todo lo que está mal y no hacer absolutamente nada. Lo que nos lleva al principio de la aplicación. Una vez que nosotros entendamos lo que significa esto de la aplicación, tenemos que buscar un principio. Tenemos que buscar en un pasaje un principio clave que nos enseñe a nosotros cuál es la idea general que se puede aplicar en todo tiempo, en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier parte del mundo, y ese principio universal es el que yo debo traer aquí a ponerlo en práctica. Debo estudiar el pasaje en su contexto, qué dijo el autor, a quién se lo dijo, qué era la situación que estaba viviendo, sacar el principio, traerlo al tiempo presente, y este principio es el que me va a ayudar a regirme. Ese es el que yo voy a poder poner en práctica. Si no tengo ese principio general, voy a cometer un error en la aplicación, porque voy a tratar de aplicar cosas que están destinadas a alguien más, en muchos de los casos, y que no son para que yo las aplique en mi vida. Debo buscar un principio. ¿Qué significa esto? Debo entender la importancia de obedecer ese mandamiento. Por ejemplo, en Mateo 21, de 2 al 3, la aplicación para todos los creyentes que escucharon la enseñanza de Jesús cuando les dijo que fueran y buscaran una burrita con una cría de burro que estaba amarrada en una casa a la hora de reunirse para entrar en Jerusalén. Si uno saca ese texto fuera de contexto y quiere aplicarlo, aquí vamos a salirnos todos buscando burros por todos lados, a lo mejor los encuentra, pero vamos a aplicarlo directamente. No, ¿verdad? Tenemos que extraer el principio eterno, el principio universal de ese pasaje. ¿Sabe usted lo que el principio universal de ese pasaje de Jesús en Mateo quiere decir? Mateo 21. Significa que es importante obedecer el mandamiento de Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos fueron y lo hicieron inmediatamente. Así se saca el principio en un pasaje. Lo mismo sucede con Mateo 28. En contraste, cuando leemos Mateo 28, ahí no tenemos que sacar ningún principio universal porque ya está dado, está directo. Vayan y hagan discípulos. No me traten de interpretar el pasaje. Todavía algunos de ustedes lo están tratando de interpretar, por eso es que no lo están haciendo. No, es claro, ya nos lo dio directamente la Biblia. Hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizándoles. Para poder bautizarles hay que compartir el evangelio. Entonces la persona puede ser bautizada, porque el requisito para el bautismo es entender lo que significa la salvación. Y enseñándoles a obedecer todas las cosas que Jesús ha mandado. No me lo corte, porque muchos dicen que no más es enseñar, por eso se dedican a enseñar a la escuela dominical. No, es enseñar todas las cosas que Jesús dijo que pusiéramos por obra. ¿Se dan cuenta cómo hacer discípulos involucra más que pararse enfrente de un salón de clases y enseñarles la lección del día de hoy? Es pasar tiempo con la persona, responder las inquietudes que tenga y hacer vida juntos, tan sencillo como eso. Entonces, ese principio tenemos que dejar. ¿Qué nos ayuda a sacar un principio de la Escritura después de que observamos e interpretamos? Hacernos las siguientes preguntas que aparecen ahí en su bosquejo. ¿Hay algún pecado aquí que debo confesar? ¿Hay algún error que debo corregir? ¿Hay algún mandato que debo obedecer? ¿Hay algún ejemplo que debo seguir? ¿Hay alguna promesa que reclamar? ¿Hay alguna porción que repetir? Y como cierre, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos poner en práctica? Ya lo dijimos en un principio. Teníamos que entender realmente cómo nosotros podíamos encontrar el principio universal. Ahora vamos a entender cómo podemos practicarlo. Entendemos el propósito de la aplicación, entendemos el principio de la aplicación, ahora veamos la práctica de la aplicación. En el Salmo 139, es un salmo maravilloso que yo sé que usted ha leído increíblemente. El Salmo 139 es un himno muy antiguo formado por 4 estrofas. Cada estrofa se compone de 6 versículos cada una. Todo este salmo nos conecta, nos acerca de una manera especial a Dios, nuestro Creador. Si usted tiene espacio en el margen de su Biblia, cada 6 versículos le voy a pedir que ponga estas frases que le voy a dar, estas 4 frases que le voy a dar. Por ejemplo, en los versículos del 1 al 6, ponga por ahí al margen de su Biblia la siguiente frase: Dios me conoce. Este es el principio que encontramos ahí. Dios me conoce. Esto refleja la doctrina de la omnisciencia de Dios, que significa que Dios todo lo sabe. Vea lo que dice el versículo 1. Oh Señor, vea, este salmo es una oración, es lo que observo, ¿verdad? En muchos de los versículos que voy a leer en este salmo, el salmista se dirige al Señor. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. ¿Se dan cuenta? Aquí entendemos que es una oración. En el versículo 2 vemos que está representada la doctrina de la omnisciencia. Él todo lo sabe. A donde quiera que voy, ahí está el Señor. Donde quiera que esté el Señor, ya llegó ahí. Al Señor nada le sorprende. No está de repente mirando desde el cielo y dice: ¡Ay, mira Lupita! Pero yo no sabía que eso iba a responder Lupita. A ver, Ángel Miguel, ven para acá. Mira lo que hizo esta muchacha. No, el Señor todo lo sabe. En cualquier circunstancia, en cualquier aspecto. Dice el Salmo 139, versículo 4. ¿Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga? ¿Se da cuenta usted? Ustedes no saben muchas veces lo que les tengo que decir, pero lo estoy pensando. Lamentablemente es que el Señor sí lo sabe. Y tengo que pedirle perdón muchas veces.
El pastor Carlos Azazueta nos está enseñando cómo aplicar el texto de la Escritura aquí en Visión para Vivir. Y el mensaje de hoy forma parte de la serie Aliméntese de las Escrituras, los cuales están disponibles en discos compactos o formato digital al visitar visionparavivir.org/librería. El apóstol Pablo recomienda a los cristianos añadir a la fe carácter moral, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad y amor. Todo esto para no andar ociosos y sin frutos. Si su anhelo es llevar una vida plena, aplique la verdad de Dios hoy. En Visión para Vivir siempre estamos buscando herramientas que le ayuden en su vida cristiana. Es por ello que durante este mes le ofrecemos el libro del pastor Charles Swindoll, Aliméntese de las Escrituras. No es suficiente leer y creer en la palabra, es necesario aplicar sus principios día a día. Si busca cumplir el propósito de Dios para su vida, entonces, aliméntese de las Escrituras, que es justamente el título del libro del pastor Swindoll que ha escrito para usted. Este material lo estamos entregando en agradecimiento por su donativo al ministerio, el cual nos puede hacer llegar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si prefiere, también puede comunicarse con una de nuestras representantes llamando al 469-535-8433. Y ellas, con mucho gusto, le atenderán para recibir el libro Aliméntese de las Escrituras. De igual forma, usted puede donar al visitar nuestra página de internet visionparavivir.org o al abrir la aplicación móvil del ministerio. Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir para continuar con la aplicación del texto de las Escrituras.
Este mensaje, Aplicar el texto, es copyright 2018 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.